Materia Reservada 2.0. To be sure.
Vamos a contar una escena que puede ser y que es y que ha sido hace tan solo unos días terrible en Marbella. Una mujer fallecida, asesinada, no sabemos por quién, pero asesinada y rodeada, muerta su cadáver, rodeada de alcohol, de drogas, de sangre. Alguien la había golpeado hasta matarla. Su nombre es Casia de Qatar. Y es la última víctima de una serie de guerras relacionadas con la crueldad, con los príncipes, con los mundos y con los países árabes. En los países de Arabia Saudí están ocurriendo una serie de cosas que vamos a contar esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Con Fernando Rueda, en Materia Reservada. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Bruno. Hello. Otra vez de nuevo. Pues sí, has descrito a Casia de Qatar, que de soltera se llamaba Casia Gallanio, porque este es un caso de, en realidad, de una mujer estadounidense. No era una mujer árabe, era una mujer que había nacido en Estados Unidos, que su familia era de origen polaco, y que en Francia, cuando tenía veintipocos años y debía ser un pibón, pues conoció a un señor que le sacaba 27 años, que se llamaba Abdelaziz Al-Thani, que es tío del actual emir de Qatar, y que se tuvo que exiliar en París, dicen en algún sitio que porque intentó dar un golpe de estado, que intentó jugar en contra de su propia familia. Bueno, total, que se va fuera multimillonario de narices. Entonces se casa con esa chica joven. Obviamente le deslumbró, ¿no? Porque esta era su tercera esposa, ¿no? Y entonces, se casan, tienen tres hijos, y según van pasando el tiempo, se produce el choque de culturas, de alguien que es una señora alta, guapa, glamorosa, que le gusta la buena vida, que le gustaba también a su marido, y van avanzando y se van enfrentando. La relación se va complicando y empiezan a entrar líos por el... Como viven fuera de Qatar, que esto también es importante, que viven en Francia, al final piden el divorcio, ella pide el divorcio, y entonces, empiezan a los trámites. Y durante esos trámites, ella lanza una acusación tremenda, y es que le acusa de incesto a él, ¿no? De que intentó acostarse con su hija, que tenía menos de... Yo he leído 15 años, ¿no? Bueno, él lo negó absolutamente, pero a partir de ahí tuvieron una guerra. Bueno. Total, que se separa, ¿y qué es lo que ella hace? Pues se viene a Marbella, se compra un ático en Puerto Banús, esto es unos cuantos euros y más o menos lo que ganamos los tres en un par de programas, se pone ahí, se instala de la más absoluta riqueza, y entonces se empieza a relacionar con toda la gente de Marbella, la gente rica de Marbella, la gente eso. Bueno, y aquí ya empiezan las dudas que tú has planteado en el arranque, Bruno, ¿no? Hay una certeza. Esa certeza es que cuando el 29 de mayo es encontrada muerta en su casa, porque sus hijas son las que avisan, porque no tienen contacto de ella, ahí entra la policía, etcétera, etcétera, se encuentran, por un lado, varias botellas de vodka vacías. Bueno, de haber sido una fiesta. Lo que pasa es que encuentran también una serie de medicamentos de varios tipos, una parte de ellas antidepresivos. Y entonces esto hace que piensen que se ha podido suicidar. Es esa primera versión a falta, que es lo que se transmite.
Sin embargo, versión oficial, más o menos.
Más o menos. Lo que pasa es que luego resulta que encuentran ya mirando, pero que no nos lo transmite en un primer momento, pero ahora ya sí lo sabemos, restos de sangre en la escalera de su casa y en alguna de las plantas que había, ¿no? Y luego, cuando viene la autopsia, se descubre que tiene el cuerpo lleno de hematomas.
O sea, que le han pegado un palizón.
Claro, no hay estamos en ese momento en el cual se van filtrando los datos, pero no nos han dicho si eso era de que le habían dado una paliza hacía una semana o qué era. Si dicen sus amigos, bueno, sus amigos dicen que ya no tenía nada que ver con antidepresivos y eso. Y luego también que ya vivía temerosa de su marido, de Qatar, que pensaba que la podía intentar matar y ella vivía con miedo. Bueno, con todas estas cosas, con una investigación abierta, todo apunta pues bastante mal. Habrá que esperar a las consecuencias, ¿no? Pero lo que ahora sí sabemos es que ella, que se la conoce como Kasia de Qatar, la muerte ahora mismo es un misterio.
Un misterio, pero tenemos indicios para pensar, no lo que ha ocurrido, pero sí por dónde puede venir lo ocurrido.
Sí, está claro que claro. Tenía, ahí había un enfrentamiento.
Hay una serie
directo.
De cartas, la baraja no se tira y no cae casualmente en cualquier lado.
Claro, claro. No, aquí
y todo. Y además habían entrado en casa de ella, le habían hecho también algún robo, que lo contó sí, un noviete sí. Que tiene.
Al final, ella a quien tenía miedo era a su marido, que en estos momentos tiene 73 años, ¿no? Abdelaziz bin Khalifa Al Thani, ¿no? Y bueno, ella estaba, pues eso, porque al final estamos hablando de millones y millones de dinero, ¿no?
Vamos a conocer también la historia de otra mujer. Vamos a hablar sobre varios casos relacionados con ella. Con ellas esta noche en Materia Reservada 2.0, una mujer que nos sitúa en el mundo saudí, nos sitúa en una vida que es aparentemente la suya, alejada de palacio, pero ocurren una serie de cosas.
Efectivamente, las mujeres en Arabia Saudí, bueno, también en otros países, pero bueno, en Arabia Saudí es radical, que no tienen derecho a casi nada. En concreto, nuestra protagonista se llama Rahaf Mohamed. Rahaf vivía en una zona, en una región de Arabia Saudí, donde está la versión wahabista más radical, ¿no? En un pueblo que se llama Jail. Esa versión rahabista, por poner solo un ejemplo, no se permite silbar, ¿no? Es decir, que eso es como un gran pecado, ¿no? Y entonces, Rahaf, a los 9 años, lo cuenta ella toda esta historia. Por suerte es una historia, ya lo aviso para que estamos contando historias tenebrosas, esta es una historia que acaba bien, ¿no? A los 9 años la ponen una especie de saco del cuello para abajo. Pero es que a los 12 años a ese cuello le ponen la niqab, ¿no? Que es que la tapan enterita y que lo único que se la ve son los ojos. Lo que pasa es que es tal el machismo que hay que en su cuarto donde ella duerme tiene las ventanas permanentemente, las persianas cerradas, para que nadie la pueda ver desde fuera, ¿no? Entonces sus padres le dicen que no puede, cuando ella quiere montar en bicicleta como los niños, le dicen que no, que cómo va a montar en bicicleta, que perdería su virginidad. Y que se podía volver lesbiana, ¿no? Que por cierto lo era, ¿no? Digo porque es una para explicar bien esta historia hay que entender todas esas cosas. Cada vez ella empieza a quejarse con 12, con 13 años y la dan totalmente palizas. Le pregunta que por qué sus hermanos sí pueden y ella no puede. Total, que llega un momento a los 18 años en que empieza a buscar salidas. Entonces entra en internet. Ya sabéis que es ilegal, pero ella entra, se salta las normas y entra en internet y empieza a buscar cómo escapar de Arabia Saudí. Y ahí se encuentra con una cuenta en Twitter de una mujer árabe que vivía en Canadá. Y esta le da el código secreto para acceder a una página que ayuda a las chicas que están en esta situación, a las chicas árabes, a escapar. Y entonces ella está, entra en esa página que le da una cierta seguridad y está durante un año preparando la huida. Prepara la huida y inicialmente sale bien y llega al aeropuerto de Bangkok. Y ya desde el aeropuerto de Bangkok, lo siguiente era ir a Australia, era ir a Melbourne, ¿no? Pero la intercepta. La intercepta, ¿por qué? Porque su padre, que no es de la gran realeza, es un saudí que sí que trabaja en palacio. Y entonces allí hay una solidaridad con el tema de las mujeres de narices, ¿no? Ya podían ser solidarios en otras cosas, ¿no? Pero bueno, y entonces la interceptan, la detienen y la quitan el pasaporte y la encierran en una habitación de un hotel y para que no pueda salir. Pero la dejan el teléfono. Y entonces ella no controla las redes y entra en Twitter y empieza a pedir auxilio en Twitter y empieza a contar que le han quitado el pasaporte, que si vuelve a su país la van a matar, que la van a dar todo tipo de palizas y tal. Y ese mensaje curiosamente llega. Y llega a periodistas, y gracias a los periodistas llega a organizar ONGs, y llega a ONGs de la ONU. Es verdad que también llega a Arabia Saudí y los hombres empiezan a insultarla. Quiere decir que se debe armar un tal revuelo de unos insultándola desde Arabia Saudí y otros moviendo. Bueno, al final, ¿qué es lo que consiguen? Consiguen que se genere un movimiento y que no regrese a Arabia Saudí. Y entonces emprende un vuelo con destino a Toronto, donde es recibida por la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. En estos momentos, Rajaf es libre, reside en Canadá y puede estar ayudando a otras niñas como ella para que puedan huir del país, ¿no?
Es una historia, la historia de una niña, en este caso una niña para liberarse, para ser libre. Una historia también terrible, esta que vamos a contar ahora, esta que nos vas a explicar, es la historia de Haya de Jordania.
Sí, bueno, esta es una historia completamente distinta, porque aquí estamos hablando de Haya, que es la hermana del rey de Jordania, de Abdalá, que además
es una princesa.
Claro, es una princesa que además estuvo estudiando nada más y nada menos que en Oxford, es decir, que es una mujer que ha vivido en la libertad, porque Jordania es en ese sentido un país mucho más abierto, es la hija del fallecido Hussein de Jordania, ¿no? Bueno, se casa con el emir de Dubái, pasa a ser, yo no lo entiendo, pero bueno, quiere decir que el emir de Dubái tiene seis esposas y tal, y bueno, pues se casa con ella.
¿En principio por apaño o por amor?
No, es decir, yo no he leído que fuera un apaño en ningún momento, ¿no? Es decir, nadie la obliga, es decir, que en Jordania no la obligan a casarse. Bueno, el hecho es que, está ahí, no es feliz, no sé qué, bueno, no salen las cosas y bueno, y se lía con el guardaespaldas. Se lía con el guardaespaldas, con tan mala suerte, no sé por qué, pero que se entera el emir y entonces empiezan el gran follón. Y el gran follón es que ella consigue abandonar Dubái y se va a Londres, donde presenta un divorcio y donde su hermano Abdalá la protege. La da estatus diplomático para que no puedan echarla, para que puedan estar allí. Entonces hacen un juicio. En ese juicio, la conclusión, por eso digo que es distinto al otro caso, la conclusión es que ella ha ganado el juicio y ha conseguido una indemnización de 650 millones de euros, que no es dinero, teniendo en cuenta que ella había pedido 1.640 millones de euros, y que dentro de esto solamente os quiero decir un detalle, 2,5 millones corresponden a la casa que ella tiene en Londres, a poder cambiar la cocina, ¿no? Y poder instalar como una plancha para hacer pizza, ¿no?
Madre
pues,
mía.
Que es algo que, bueno, que...
Muy esencial que y muy
no
necesario.
Tiene $2,500,000 para arreglarla esta. Pero, ¿cuál es el detalle que os quería contar de esta historia? El detalle que os quería contar es el siguiente. El gran rebote que se pegaron en la justicia británica que estuvo juzgando este caso, que era un caso civil, es decir, directamente de pasta, porque descubrieron que Haya de Jordania, como sus dos abogados, como la asistente de Haya, como dos de los escoltas, tenían instalado Pegasus en el teléfono. Es decir, esto es el dinero. ¿Sabéis que instalar Pegasus vale una pasta? Bueno, pues les habían instalado el propio emir de Dubái, les había instalado todos los teléfonos para enterarse absolutamente de todo.
Joder,
algo
todo
que consideró...
Y eso le salió mal, incluso.
Claro, y además es que la justicia lo ha tomado contra el emir de Dubái y esto ha influido decisivamente. Ahora, Haya solamente ha tenido la suerte de huir. A la primera mujer que también pidió el divorcio, nunca ha vuelto a ver a sus hijos, y luego sus hijas, Latifa y Samsa, intentaron escapar y no lo consiguieron.
Qué historia tan tremenda. Como también es tremenda la historia de esta chica que luchó en Arabia Saudí contra la dictadura generada y llevada a cabo por su propia familia.
Efectivamente, estamos hablando de la princesa Basma, que nació en 1964 y es la más joven de los 115 hermanos que tiene.
¡Hala!
Es decir, ella es la pequeña. Fijaros la de hermanos mayores que tiene. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha convertido en un espécimen especial, ¿no? Digo espécimen con todo el cariño del mundo. Porque es una de las mayores defensoras de los derechos humanos y de las mujeres que hay en Arabia Saudí. Claro, al ser hija de reyes, al ser de la familia Saud, eso se ha convertido en un absoluto escándalo. Pero es que defiende las ideas reformistas, defiende todo, la reforma constitucional, defiende la democracia, y además lo hace en medios como The Independent, en Vanity Fair, en la BBC. Incluso se queja porque dice que la riqueza está muy mal distribuida en Arabia Saudí, que hay, claro, 2.000 miembros de la familia real que son todos multimillonarios y el resto de la gente no tiene nada de pasta. ¿Qué pasó con ella? Pues pasó algo tremendo, ¿no? Y es que hace 3 años la detuvieron el 1 de marzo de 2019, la sacaron de su casa diciéndole que iba a ver a nuestro amigo Mohammed bin Salman, y en cambio la llevaron a una cárcel de Riad junto con su hija, Sajud al-Sharif. Y allí la tuvieron sin atención médica, que ella tenía una enfermedad crónica, la tuvieron absolutamente abandonada, sin dejarla ver a nadie. Y la han liberado en enero de este año.
Pero fíjate qué historia, una historia en la cual tu hija ha desaparecido y ella va a la cárcel y ahí en la cárcel secuestra a su hija. Es una historia tremenda.
Tremenda, tremenda. Sí, sí. No, pero sobre todo por una cosa, porque han estado 3 años metidas en la cárcel y nunca, en ningún momento,
claro.
Han presentado un cargo contra ella, porque lo podían haber hecho. Pero ¿de qué país estamos hablando que meten a una madre y a su hija en la cárcel sin ninguna de estas? Simplemente porque les joroba que
ya proteste y tenga voz.
Que una Saud, que es la familia real, ose meterse contra los el privilegios régimen. de los
hombres.
Historias tremendas, todas estas que nos has contado, que no deberían haber existido, pero que por desgracia, como consecuencia de la más que anómala situación política, social, familiar, de todo tipo que se produce en esos países, de la península arábiga, son noticia y por desgracia creo que vamos a contar muchos más en el futuro aquí en Materia Reservada con Fernando Lara.
Lo seguiremos haciendo, sin duda, Bruno.
Y lo haremos y lo empezaremos a hacer desde la semana que viene contigo. Hasta entonces y emplazado quedas, ¿vale?
Venga, hasta la semana que viene, chao.
Ahora los noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre y después se continúa La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la mañana.